Bueno, buenas tardes para todos, queridos hermanos. Hemos escuchado diferentes aspectos de la vida de Jesús que nos muestran a Jesús como un ejemplo digno de seguir. Y hace poco escuchaba, se han hecho algunos programas cotejando la Biblia un poco con la ciencia, la mal llamada ciencia, y se decía que mirando la vida de Jesucristo era un desperdicio. Un líder de tanta fortaleza, realmente una persona con don de palabra, una persona que tenía dones para compartir, una persona que tenía poder de Dios, especialmente caminando hacia la cruz. Y como si este hombre sabía que lo iban a matar en Jerusalén, ¿para qué se fue para Jerusalén? Un desperdicio total. Y entonces recordé las palabras de mi mamá que decía, si uno supiera dónde es y cuándo se va a morir, ese día por ahí no pasa. Claro, es la forma de verlo el hombre. Porque de la manera como nosotros miramos, cuando se indaga sobre la vida de esas personas que estaban hablando, uno puede ver que esas son vidas realmente sin propósito. Y también entonces escuchaba una triste, lamentable historia de un falso hombre llamado Exitoso. Un hombre que comenzó con muy poco dinero en su vida y llegó a ser muy, muy rico en los Estados Unidos. Un hombre millonario y un hombre en la vocación humana, un hombre de éxito. Y él se mofaba de ese éxito. Y entonces estaba escribiendo un libro sobre su éxito personal, ¿sí? Y decía, lamentablemente decía este hombre, no me fue muy bien en el matrimonio, de los cuales tuve 5. Y comencé a entender que este hombre estaba tremendamente perdido en lo que tiene que ver con el propósito de la vida. Este hombre, 2 de sus hijos se suicidaron, 1 estaba en un manicomio, había pasado varias veces por las usuales disputas judiciales de un divorcio, viendo cada uno cuánto dinero le podía sacar a este gran líder humano. Pero estos hombres se presentan realmente sin un aliciente para los momentos de dificultad. Y lamentablemente hay mucha gente que le está pasando esto, que está caminando por este mundo como un zombie. Realmente son zombies, son muertos vivientes, pero andan buscando algo y no saben qué. ¿Qué es lo que andan buscando estos hombres, estas personas? Y probablemente aquí hay algunas de esas personas sentadas que todavía no saben cuál es el propósito de su vida. Como educador, me encuentro con este dilema mucho tiempo, muchas veces, porque me toca que compartir mi vida con jóvenes que están precisamente entre las edades de 16 a 20 años. Buscando el sentido de su vida, escogiendo profesiones, escogiendo mal escogidas muchos de ellos. Pero hubo un hombre que vino y caminó por este mundo y no solamente, como vamos a ver, mostró un propósito en cada paso que él dio, sino que su vida ha motivado por más de 2000 años la vida de muchos de nosotros, incluyendo la mía. Una motivación tenía este hombre, no solamente para su vida, sino una motivación que se contagió a lo largo del tiempo y a lo ancho de todas las zonas geográficas del universo. Este hombre del que estamos hablando, este hombre Jesús. Y lo más espectacular es que allá donde muchos fracasados ven un fracaso, nosotros, por la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo, hemos visto el triunfo de una vida con propósito. Aleluya. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Eso es lo que Dios quiere para su vida. Si usted lo está o no viviendo, pues vamos a tratar de compartir un poquito en el tiempo que nos queda. Para poder, hermanos, para poder, amigo, mi querido hermano, que su vida sea esa vida de éxito, éxito celestial, usted debe mirar la vida de Jesucristo e imitar tres cosas fundamentales. Vamos a mirar que usted debe primero conocer el propósito de su vida. Después vamos a mirar que usted debe dirigir su vida según este propósito. Y por último, vamos a mirar que usted debe dedicarse a cumplir ese propósito, lo que requiere fidelidad. ¿Cuál era el propósito de la vida de Jesucristo, de la venida de Jesucristo? Bueno, algunas de estas cosas vamos a poder pasar ligero porque ya hemos, se nos ha abonado terreno. En Hebreos 10:7, Jesús dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es evidente que el Señor sabía cuál era el propósito central de su vida: la gloria del Padre. Mi querido amigo, mi querido hermano, usted no va a hallar el propósito de la vida en su vida misma. Si le diéramos hoy el chance de elegir la vida que cada uno de nosotros quisiera tener desde su nacimiento hasta su muerte, es probable que nuestros corazones egoístas, lo normal que podemos esperar, comiencen a mirar hacia nosotros mismos y a escoger lo que nosotros pensamos que ha de ser lo mejor. Pero usted no hallará plenitud de vida en esto. Hace poco, muy tristemente, recibí una llamada desde otro continente. Alguien me llamaba para decirme: Julio César, estoy en mi trabajo llorando y en este momento no pienso sino en llamarlo a usted, porque siento una soledad impresionante, un vacío impresionante, un sinsentido de mi vida. Me estoy robando unos minutos del trabajo para llamarlo porque no sé qué hacer. Pero cuando usted mira, como estamos acostumbrados nosotros a ver, son personas que tienen todo lo que este mundo le puede dar. Y como decimos los colombianos, casa, carro y beca. Usted puede seguir atesorando para usted en lo espiritual, no en lo espiritual con el Señor, sino en lo interno y en lo externo. Y cuando usted está atesorando para usted, usted no va a encontrar satisfacción. Vemos a un Jesucristo que tenía claro el propósito central, allá la meta de, en su vida. ¿Para qué me diste este cuerpo, Señor? ¿Para qué nació? Y dice: he aquí vengo para hacer tu voluntad. Y Dios tiene un plan, hermano, para usted también. Dios tiene un plan para usted, mi querido amigo. Y el plan de Dios no está lejos del plan general que Dios trazó para su Hijo Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, 3, 4, 5, pero sobre todo 4 y 5, unos versículos que lamentablemente nosotros, no puedo decir que hemos olvidado, sino que nunca hemos aprendido. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Usted cree que hay un propósito mejor en su vida? El propósito de Dios para su vida es que su vida le dé la gloria a Dios. Bueno, usted puede pensar también como se decía de Jesucristo. Ah, no, pero si es así, eso es un desperdicio de mi vida. Eso es un desperdicio de mi vida. Nosotros no vamos a tener tiempo para pasar todos estos versículos, pero es muy interesante, mis queridos hermanos, que si usted lee entonces los versículos anteriores y después lee la porción completa, usted se dará cuenta que el Señor está diciendo, desde el versículo 1, está diciendo que le está dando unos estatutos, unos mandamientos para que nosotros cumplamos. Todos los días de tu vida, finalizando el versículo 2, dice, para que tus días sean prolongados, para que tus días sean prolongados. En el versículo 3, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Es que ese plan que Dios tiene, mi querido hermano, eso es el plan de vida en abundancia que Jesucristo quiso darnos a nosotros. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. El salmista podía decir, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y lo decía en palabras proféticas de Jesucristo, pero también de Él personalmente, de su corazón. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Esto, hermanos, debe dirigir el propósito de su vida espiritual en el camino al cielo, de su vida social hacia los demás, de su vida familiar, en su hogar, darle la gloria al Señor. Estos mandamientos que estaban aquí en el capítulo 5 de Deuteronomio y en el capítulo 20 de Éxodo fueron dados a los padres para enseñarlos a los hijos en los hogares, para el bien de los hogares, y no solamente para, como la gente piensa, para someterlo a usted y a mí. Es necesario que usted rinda su vida al Señor. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Muchos lo siguen buscando. Y como hace poco cantábamos, buscábamos ese amor, ese propósito, ese algo especial en todo lo que el mundo puede dar. Pero todo resultó un fracaso hasta que encontré ese propósito de vida en Jesucristo. Al estudiar la vida de los hombres que recibieron el Evangelio directamente de Jesucristo, podemos escuchar palabras grandiosas al terminar la obra. las palabras de Pablo, he acabado la carrera. Las palabras que colocamos en el epitafio de mi madre. He acabado la carrera. Una satisfacción tremenda. Y hasta un dilema en el corazón, no sabiendo si partir con el Señor o quedarse en este mundo. ¿Por qué? Porque era una vida de satisfacción. Jesucristo tenía claro a qué había venido. Vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Tiene claro usted cuál es el propósito de su vida? No hay otro camino. O su vida se dirige a Jesucristo y es una vida plena. O su vida es un caminar por el fracaso hacia el fracaso total, la muerte eterna. Pero para todos, hermanos, que hemos escogido entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, que sabemos que hemos escogido el propósito pleno, el final de nuestro camino, usted debe, en segundo, dirigir su vida según este propósito. En Lucas 2:49, usted lee que José y María buscaban a Jesús, y cuando lo encontraron, él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y desde allí el Señor está mostrando que su vida se va a ver dirigida esencialmente por el propósito supremo, la gloria del Padre. Hay muchas decisiones importantes en su vida. Usted las va a tener que hacer una u otra vez, y algunas veces usted se va a encontrar con dos caminos, con tres, con cuatro, con cinco alternativas, y cuál de ellas escoger. Y en algunas de estas cosas, hermanos, tenemos que mirar la practicidad. Cuando el Señor Jesucristo iba a comenzar su trabajo evangelístico, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y cuando le ofrecieron pan, ¿el qué dijo? Usted puede sacar cualquier disculpa cuando le ofrecen un aguardiente. No, es que estoy a dieta, es que no me gusta. No, yo normalmente no tomo. Fúmese un cigarrillo. No, yo no fumo. Eso es malo para los pulmones. Pero si usted tiene claro cuál es su propósito y usted dirige su vida con ese propósito, su respuesta va a ser concatenada con su propósito, como fue Jesucristo. Escrito está. Y aún el diablo recibió un mensaje. Mi vida consecuente con el propósito que tengo. Y entonces, cuando llega el momento de decidir, yo le digo a mis jóvenes y a usted, queridos hermanos, le digo a mis hijos, pues, si va a escoger una carrera, no se le olvide que usted es creyente, no se le olvide que usted es el hijo de Dios y usted le debe dar gloria a Dios. Así que mucho cuidado con escoger una carrera, por ejemplo, como contaduría, porque sabemos que en nuestro país el contador es simplemente, con respeto al contador que haya, pero sabemos que eso es así, y usted mismo, si es contador, me va a decir si es mentira. Hay que trabajarle a los números para arreglarlo, cuadrar las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda la verdad? Difícil. Y después de que esté metido, difícil echar para atrás. Si usted va a escoger con quién se va a casar, pues piense de quién es hijo. Y Pablo lo dice con unas palabras tremendamente contundentes en Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba. Engañosas las opciones. Un 10 perfecto, hermanos. Los 10 mandamientos, hay que saberlos de memoria. Porque le voy a dar la gloria a Dios y ellos me van a ayudar a decir, no mentirás, no robarás. Comienzo desde el cuarto, ¿cierto? Desde el primero, segundo. Honra a tu padre y a tu madre. Hace poco le daba un consejo a alguien. Si usted tiene problemas con su papá, usted tiene problemas con su mamá y usted siente que usted detesta a su mamá, usted tiene un problema con Dios. Honra a tu padre y a tu madre, no a los buenos y a los malos, sino a tu padre y a tu madre. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Dios tiene el plan de vida para nosotros. No es un acto de suerte, no es a tirar el caricello. Hermanos, en 2 Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y va a haber que correr. Muy especial versículo para lo que estamos hablando. Primero tiene que conocer el propósito de su vida. Tiene que tener claro que el propósito de su vida es darle la gloria a Dios en su vida. Usted va a dirigir su vida según ese propósito. Entonces ahora, hermano, mire el uniforme que lleva. Mire el uniforme que lleva. No se puede ser un soldado combatiente con la disciplina que implica levantarse a las 5 de la mañana, estar listo, ¿sí? De tal manera que el entrenamiento sea tan fuerte que la batalla parezca un recreo. Esa es la ley de los militares, ¿cierto? Ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo. Yo creo que es suficiente para darle a usted, mi querido hermano, armamento para tomar decisiones en su vida. Que me van a elegir presidente de la junta directiva, la junta de acción comunal de mi barrio. ¿Eso es bueno o eso es malo? Hermano, no me lo pregunte a mí, pregúnteselo al jefe. Porque usted tiene un jefe. Así. Pregúnteselo a él. Hermano, ¿eso es bueno o eso es malo? Hermano, pregúntele al Señor. Y usted va a sentir una gran satisfacción cuando tome esa decisión. Porque va a tomar una decisión según el propósito de su vida. Según el propósito de su vida. Que usted desea ser un atleta. Ah, bueno, ahí está la otra cosa. No se olvide que si desea ser atleta, debe luchar legítimamente. En la misma cita que les acabo de dar. ¿Qué significa correr legítimamente? Pues, hermanos, en mucho, primero que todo, que hay que pagar el precio. Los estudiantes les dicen, muchachos, si usted no le gusta la matemática y no le gusta la física, ¿usted para qué quiere matricularse en una ingeniería? No. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Usted quiere ser un líder en la iglesia? ¿Usted quiere ser un hombre de Dios? Gloria a Dios. ¿Usted quiere ser un predicador? ¿Sabe lo que dice la palabra? Dice: buena obra desea, pero hay que trabajar. Es trabajando. Hay que pasar tiempo delante del Señor para prepararse. Hay que preparar nuestras vidas para el propósito del Señor. Y si usted es consciente de que debe luchar como atleta en la vida espiritual, usted debe preparar su vida. Usted debe preparar su vida, mi querido joven, para casarse. Usted debe prepararse para criar sus hijos. Usted debe tener claro que Dios le está dando una misión con sus hijos, que su hogar es central en lo que Dios quiere de usted. No podemos ser descuidados. Nuestros hijos aguantando hambre, nuestros hijos descuidados, nuestros hijos no conocen el Evangelio, nuestros hijos no saben orar. Ah, pero nosotros andamos repartiendo tratados en la calle. Yo creo que usted está un poco equivocado. Usted no le da la gloria a Dios de esa manera. Con una vida desordenada, lo dice varias veces. Los obispos deben ser ordenados en su vida, pero eso no es solo para los obispos, es para todos nosotros. Nuestra vida se debe ordenar día a día según los propósitos eternos. El tiempo se nos va. Usted debe dirigir su vida según este propósito y usted debe dedicarse a cumplir este propósito. Muy parecidos, pero hay una diferencia bastante grande. Fidelidad. Muy triste lo que sucede hoy en día con lo que se llama fidelidad. Y fidelidad, hermano, está ligado a que cuando usted tiene un propósito, usted trabaja con él. Y fidelidad está estrechamente ligado a verdad, a cumplir las promesas, a cumplir los votos. Se van a casar una pareja. Y entonces, consejeros preguntan, bueno, ¿ustedes por qué se quieren casar? Porque nos amamos mucho. Nos queremos casar. Y yo digo, mal motivo. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Usted debe tener un propósito mucho más allá. La gloria de Dios en mi vida y en mi matrimonio, aleluya. Y entonces sí, con eso he escogido una mujer a la cual yo amo y ella me ama. Y los dos juntos queremos cumplir el propósito de Dios en nuestro hogar. Y usted va a tener un hogar feliz. Hay que trabajar para eso. Y yo le diría que están equivocados los que piensan que es el amor el que mantiene el matrimonio. No, es el matrimonio santo el que mantiene el amor, la fidelidad a los votos, a las promesas que nos hacemos el uno al otro cuando entramos en matrimonio. La fidelidad de los votos al Señor. Hemos bautizado muchas personas. Dios sabe si bautizamos creyentes o no. Pero personas serán personas, eso sí estoy seguro. Muchas. Que si estuviesen reunidas en este lugar, mejor dicho, no podrían estar reunidas en este lugar. En 27, 28 años que lleva esta congregación en este lugar, muchas personas han sido bautizadas. ¿Dónde están? Su vida no ha sido el cumplimiento de sus votos, de su propósito de su vida. El Señor Jesucristo, cada paso que hizo, lo hizo para cumplir. Y ahí sí comienzo a entender. Se habló de que Jesús se encontró con la mujer samaritana. Había caminado. Los viajes no eran en carro con aire acondicionado. A pie por carreteras destapadas, en carreteras semidesiérticas, por no decirlo en total desérticas. Y llegó a un oasis donde había un pozo. Como al mediodía, ya se pueden imaginar el sol, con sed, con hambre. Y cuando le preguntaron por la comida, ¿él qué dijo? ¿Qué les pasa a ustedes? Están preocupados por lo que no tienen que preocuparse. en este momento para mí más importante es compartir el evangelio con estas personas que están a mi lado, porque ese es el propósito de mi vida, que el nombre del Señor sea glorificado en más y más personas. Usted comienza a caminar en la vida cristiana como peregrino, y entonces el diablo comienza a aparecérsele en diferentes formas. Unas veces muy agresivo y otras veces como ángel de luz. Y entonces lo va a querer sacar para un lado o para el otro. Jesús es un ejemplo de cómo detalladamente cumplió el plan trazado para él. Más de 40 profecías directas cumplidas en su vida, incluyendo su nacimiento, su caminar, su sufrimiento, su muerte. Y note, en Lucas capítulo 4, desde el 18, Jesús ahora habla del detalle, no de la obra como un todo, sino del detalle, de los paso a paso que va a caminar. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y comenzamos a mirar el detalle, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Cumplió el Señor eso? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Lo hizo? Hermano, lo está haciendo todavía. Podría decir que no lo ha cumplido del todo. Sí, lo hizo, claro que lo hizo. A pregonar libertad a los cautivos. Muchos de los primeros discípulos eran esclavos que se sintieron libres en el Señor Jesucristo. Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si vamos a hablar del Señor cumpliendo los propósitos, entonces es muy fácil, hermanos. Hagamos un paréntesis, adelantamos la comida para que tengan fuerza y vamos a leer los cuatro evangelios muy pausadamente. Porque paso a paso es un cumplimiento de lo que estaba escrito para él. Una vida con propósito, planeada con detalle. Usted, hermano, debe planear su vida. Yo no diría que con ese lujo de detalle, pero en muchas cosas sí, hermano. Cuando yo tenía 13 años, comencé a orar al Señor por el hogar que yo quería tener. Tenía 13 años. Porque a los 13 años el Señor me llamó. Hay que saber qué es lo que se quiere. Un hogar para el Señor. Yo estoy orando al Señor que me permita caminar. No sé cuántos años, pero los que me permita caminar, me los permita caminar para su gloria. Y creo que uno de los momentos más difíciles de mi vida, realmente un momento realmente triste en mi vida, fue una vez que estaba muy enfermo, viviendo en Rusia, estaba muy enfermo. Y yo pasé todo un día llorando, porque yo sentía que lo que me estaba pasando era consecuencia de mi pecado, siendo un creyente. Pero la tristeza que yo tenía era porque por un momento, por casi todo un día, yo sentía como que el Señor me había desamparado. Y yo lloraba y lloraba y le decía al Señor que no me dejara, que yo me quería morir si eso es lo que Él quería. Nunca he deseado la muerte como lo hice en ese momento, pero no por suicida, sino por el querer estar con el Señor. Y después vino alguien como a las 6 de la tarde y leyó para mí precisamente la oración de Jesús en Getsemaní. Y realmente esto me dio mucho aliento en mi vida. Me dio mucho aliento en mi vida. Primero me di cuenta que Dios no me había desamparado. Y segundo, que si mi vida está puesta en las manos de Cristo, mi vida es una vida con propósito, porque Dios ha puesto el propósito. Usted debe conocer el propósito de su vida. Usted debe dirigir su vida según este propósito. Y usted debe dedicarse a cumplir este propósito con toda fidelidad. Josué, con esto hoy termino, llamó al pueblo, lo reunió cuando estaba a punto de partir. Sabía que pronto debía morir. Y les dijo: venga, les voy a contar unas cositas. Venga, les voy a contar lo que Dios ha hecho en sus vidas y en mi vida. Y comenzó a relatar eso. Y entonces, todo ese capítulo 24 de Josué, realmente desde el 23, y comienza a contarles lo que Dios ha hecho. Por un momento, cierre sus ojos y piensa en lo que Dios ha hecho en su vida, lo que le ha dado, de qué manera lo ha sostenido en sus brazos, con un corazón lleno de afecto, de qué manera lo llamó para que no siguiera caminando hacia la perdición, cómo ha sostenido su vida personal, la de su esposo, la de sus hijos. Mire cuántos años les ha dado alimento, cuántos años le ha dado techo. Piense cuando dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando ha dicho todo esto, y cuando lo ha mirado todo esto, entonces, ahora las palabras de Josué, en el 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, si usted cree que hay un propósito mejor para su vida, así de sencillo es. Hagan la elección, mis queridos amigos, hoy. Pero elijan hoy. Porque dentro de una hora puede ser demasiado tarde. Elijan hoy qué van a hacer con sus vidas. Las van a seguir divagando hacia el infierno, buscando en las bagatelas de este mundo, con el mal llamado éxito. Buscando en el sexo, en los vicios, en el trago, en la infortunia, en el dinero, en las profesiones, en las mujeres, en los diversos trabajos. Si quieren seguir viviendo una vida de perdición. Pero si usted de alguna manera ha conocido que hay una vida mejor en Jesucristo, entonces diga, escoja hoy, como Josué, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de ese mundo, a los cuales han servido nuestros padres y han dado todo el mundo en eso. Punto y coma. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Oh nuestro Dios, gracias por presentarnos a tu Hijo Jesucristo en el propósito especial de su vida, hacer tu voluntad. Podemos escucharlo una y otra vez, Señor, presentándose delante de ti. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Oh nuestro Dios, qué diferencia con lo que nosotros escogimos desde los tiempos de Adán y Eva. No tu voluntad, sino la mía. Hemos dicho muchas veces, pero hoy, Señor, queremos decir que el propósito de nuestras vidas lo hemos escogido como servirte a ti, nuestro Dios, en Jesucristo. Gracias por habernos lavado con su sangre. Gracias por haberle dado nuevo sentido a nuestras vidas. Y te rogamos, nuestro Padre, que nos ayudes a caminar cada día según este propósito, escogiendo todas las acciones que dan gloria a tu nombre. Aleluya, nuestro Padre, te damos loor y adoración en Cristo Jesús. Amén.